En los siguientes minutos, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López, comentará las principales novedades introducidas por la nueva Ley General Tributaria, que entró en vigor el pasado mes de julio y que afectan, entre otras cuestiones, a la estructura de la obligación tributaria, a la aplicación de los tributos y a la inspección tributaria.
Buenos días en estas mañanas tan frías del invierno. Espero no aburrirles demasiado a estas horas tan tempranas. En esta última sesión antes de las pruebas presenciales, que se celebrarán, pues como saben ustedes, a finales del mes de enero, principios del mes de febrero. Lo fundamental, lo más llamativo que habría que contarles en estos momentos serían las novedades que introduce la Ley de Presupuestos, que este año tiene una novedad, y es que no viene acompañada de la ley de acompañamiento, valga la redundancia, aunque por eso mismo la ley de presupuestos se ha inflado y tiene más contenido que otros años. Lo que pasa es que en nuestra materia, vamos a dejarlo de lado porque se tratan de novedades siempre que se refieren a los tributos en particular, y eso corresponde a la segunda parte, a la segunda prueba presencial y no a la primera prueba presencial. Como saben ustedes, hace referencia exclusivamente al derecho tributario, parte general, a los aspectos generales del derecho financiero y tributario y al derecho presupuestario. Así que nos vamos a centrar un poco en este tipo de cuestiones. Habrán visto que este año los manuales incorporan una novedad, que es la aprobación de la nueva Ley General Tributaria, que se produjo. La aprobación se produjo en diciembre del año pasado, la entrada en vigor ha sido en el mes de julio de este año. Los manuales entonces recomendados pues ya recogen este tipo de novedades. Aunque si los han leído ustedes, y a estas alturas me imagino que por lo menos se habrán echado un vistazo, pues habrán visto que grandes novedades en la materia no existen. Me van a permitir hoy que les cuente o que haga referencia a algunas de estas novedades que introduce la Ley General Tributaria que recientemente ha entrado en vigor. Es evidente que en el rato del que dispongo, cada vez más escaso, pues no puedo contar ni muchísimo menos las novedades que introduce esta ley. Por otra parte, sería tremendo contárselo aquí, digamos que sin ningún aderezo. Pero me voy a referir a tres, cuatro cuestiones importantes. Por lo que se refiere a la estructura de la obligación tributaria, esto es, a los elementos esenciales, a la determinación de los presupuestos de hecho, a la determinación de los sujetos obligados al pago de los tributos y a los elementos determinantes de esta obligación, quiero hacer referencia a una cuestión muy llamativa, a una cuestión que supone la nueva Ley General Tributaria la continuación de una evolución, y es la ampliación de los sujetos obligados. Si queremos hacer una indicación de cuál es la novedad, por lo menos a mí me parece más llamativa en esta materia, es la ampliación de los supuestos de responsabilidad. La responsabilidad, saben ustedes, que es aquel instituto tributario en virtud del cual una persona que en principio no tiene nada que ver con la obligación tributaria debe responder de ella porque se encuentra en un determinado presupuesto que establece la norma. Esto ha sido ampliado extraordinariamente. En particular, ha sido polémica la introducción de la responsabilidad tributaria en los casos de subcontratación. El supuesto es muy conocido. Imagínese una gran obra pública que se encarga a una de las grandes empresas de constructoras del país. Por ejemplo, a la que pertenece al presidente de un conocido club de fútbol. Bueno, estas empresas suelen utilizar siempre subcontratistas para la realización de las obras. Y la Ley General Tributaria establece que el gran contratista responde de las obligaciones tributarias de esos subcontratistas en ciertas condiciones, lo cual ha planteado enormes problemas. Esto porque se refiere a los elementos esenciales de la obligación. También podría llamar la atención sobre el hecho de que definitivamente se ha separado de la deuda tributaria, porque la verdad es que tenía poca relación, las hipotéticas sanciones que se impongan a los obligados tributarios, a los contribuyentes, a los sustitutos, a los responsables, etcétera, etcétera. Es otra cosa distinta, ya no forma parte de la deuda tributaria y tiene unas reglas peculiares que la verdad es que no tenemos oportunidad de comentarles a ustedes. Con todo, las mayores novedades de la Ley General Tributaria se producen en la en el capítulo que se refiere, o que se tiene por rúbrica, por denominación, la aplicación de los tributos, que no son más que, digamos, la determinación de las facultades, las funciones que desarrollan los órganos administrativos encargados de la exigencia de los tributos, las facultades que detentan y los procedimientos a través de los cuales hacen posible la exigencia del tributo. En este punto, aunque evidentemente existen novedades, lo más llamativo es el hecho de haber traído a la Ley General Tributaria preceptos que estaban en normas reglamentarias, en los distintos reglamentos que se aplicaban a este tipo de funciones y de procedimientos. En particular, se han incorporado muchísimas cosas, por ejemplo, que estaban en el reglamento de inspección de los tributos, algunas sin ningún tipo de sentido. Pero no tiene ningún sentido que la General Tributaria se preocupe de decir cuál es la jornada de trabajo, la ley, decir la jornada de trabajo de los inspectores de Hacienda, lo cual significa que cuando se modifiquen esas condiciones de trabajo, pues habrá que modificar nada menos que la Ley General Tributaria. Cuestión esta que evidentemente debería estar en un reglamento, y ni siquiera del más alto rango, posiblemente en disposiciones administrativas inferiores al decreto. Bien, por lo que se refiere a la aplicación de los tributos, les voy a poner de manifiesto tres o cuatro ideas. Se regula con más precisión, aunque todavía con muchísimos problemas que no es posible desarrollar aquí, lo que se denomina la gestión de los tributos. La gestión de los tributos, que digamos es el conjunto de funciones y de facultades y de competencias que realiza la Administración Tributaria para la liquidación del tributo. Digamos que son las oficinas esas que conocemos todo el mundo, sobre todo cuando llega la hora de hacer la declaración de la renta. El patio de operaciones inmenso que tiene, por ejemplo, la Delegación de Hacienda de Madrid, si la conocen ustedes. Eso ha sido objeto de una regulación más detallada, aunque sigue flotando la idea de que no se sabe muy bien qué es eso de la gestión de los tributos, porque el término no deja de ser un término ambiguo con el cual se hace referencia a muchísimas cosas. Pero bueno, dejemos la idea ahí. Y sobre todo no aparece clara la distinción entre lo que hace la gestión de los tributos y la inspección de los tributos, aunque para el legislador tributario parece que está muy claro. Si luego empezamos a desentrañarlo, la verdad es que la frontera entre uno y otro es bastante, bastante tenue. Las otras dos funciones fundamentales que realiza la Hacienda Pública, como son la comprobación, la investigación y la recaudación, están mucho más perfiladas, están ya mucho más asentadas, y la Ley General Tributaria establece en general pocas novedades, salvo una muy importante en materia de inspección, y que ha dado lugar, pues si me permiten ustedes, a las mayores polémicas en torno a esta ley. Dentro, naturalmente, de lo que pueden tenerse por polémicas, hablando de los tributos y de este tipo de cosas tan áridas. Evidentemente no tiene nada que ver con las polémicas que se plantean en otros ámbitos de la vida social y política. Como, por ejemplo, a ver quién gana la liga este año. Cosa que, por otra parte, parece que está clara. Pues en esta materia se ha introducido una figura que es las denominadas actas con acuerdo. Son difíciles de explicar de una manera muy, muy, muy rápida, pero digamos que en aquellos supuestos en los cuales existen dificultades para determinar no tanto la existencia del tributo, sino su cuantificación, es posible que se llegue a la determinación de esa cuantía tributaria mediante acuerdos entre el contribuyente y la Administración Tributaria, que además está da la impresión, incluso en la Ley General Tributaria, de que permite la existencia de una cierta discusión, como si fuera el supuesto en los cuales en los contratos se están haciendo acercamientos de las partes para llegar al acuerdo. Esto está previsto con una serie de condicionantes, como es el inmediato pago de la deuda tributaria o de su garantía por parte del obligado tributario, que no sabe muy bien cómo va a funcionar. Desde luego, yo las veces que he oído hablar de la cuestión, sobre todo a los responsables de la Administración Tributaria, no encuentran claro cómo va a funcionar en la práctica. Pero desde luego es la mayor novedad referida a estas dos grandes funciones que he dicho, de inspección y de recaudación. Dejando de lado la la potestad sancionadora, que repito, se separa completamente de la determinación del tributo y que tiene una técnica bastante criticable posiblemente. La otra gran cuestión a la que quiero referirme ya en los últimos minutos que tengo es a la resolución de los conflictos que se plantean en materia tributaria, es decir, a la revisión en vía administrativa, tanto de oficio como a través de los recursos. Bueno, aquí la ley, aparte de acomodarse a lo que se establece en las normas generales del procedimiento administrativo, la verdad es que no establece grandes novedades. Y las que establece, y precisamente porque no establece grandes novedades, es criticable. El sistema de recursos de nuestro sistema, el sistema de recursos, valga redundancia, en materia tributaria, es manifiestamente mejorable. Yo creo que ha agotado un ciclo que debería revisarse, y lo cierto es que la Ley General Tributaria no solamente no lo revisa, sino que lo mantiene. Las grandes novedades consisten en establecer la posibilidad de que los tribunales económicos administrativos funcionen con un solo miembro, es decir, que dejen de ser tribunales para ser órganos unipersonales en ciertos casos. Pero está tan matizado, se deja para los supuestos de menor importancia, que lo cierto es que yo creo que en la práctica no va a tener ningún tipo de trascendencia. Luego, por otra parte, se establece también incluso hasta un nuevo recurso de casación que puede interponer el director general de los tributos contra resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, criticable a todas luces por el sistema. Ni está previsto en qué caso se puede hacer, parece que es en todos, ni está previsto el plazo dentro del cual se puede interponer, y lo que ya es el colmo es que el único legitimado para interponer este tipo de recursos, que es el Director General de Tributos, a su vez forma parte del órgano colegiado que tiene que resolverlo. Bueno, esto es una idea, habrán visto ustedes que un poco, de luego muy general y un poco deslavazada, de cuáles son las novedades más llamativas, o que me han parecido más llamativas, para destacárselas a ustedes de la Ley General Tributaria. No me queda más que desearles a ustedes unas felices Navidades y digamos que una preparación de la primera parte de la asignatura, para las cuales a todos ustedes les deseo los mayores éxitos. Buenos días.